Estado de Durango le informa. El siguiente programa es apto para todas las personas. Un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Radio Universidad Juárez del Estado de Durango presenta. El día de hoy, un programa que abarca el conocimiento holístico, conducido por Rafael Ramírez del Palacio.
Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de la latitud de este planeta llamado Tierra donde usted nos esté escuchando. Esta es Radio Universidad Juárez en el estado de Durango, México. Tenemos hoy un programa de elegancia como en Francia y tenemos precisamente a Paquita Zavala Rentería, que ha sido promotora de nuestro invitado que tenemos a mi izquierda. Gracias, Paquita, por estar acá.
Gracias, Rafa. Gracias, muchas gracias.
Y tenemos nuevamente a nuestro amigo, el contador Juan Manuel Zamora Escareño, que ya ha venido durante algunos programas también, pues, a platicar, a dialogar sus experiencias como maestro, como máster, como dirigente de un grupo o una asociación o agrupación, o como usted lo puede entender, donde acuden varias personas a recibir determinada orientación para un mejor comportamiento y actitudes ante la sociedad y ante su familia. Juan Manuel Zamora Escareño, muchas gracias por estar acá.
Muchas gracias, Rafa, una vez más. Estoy muy agradecido que me hayas hecho esta invitación, el estar nuevamente aquí en Radio Universidad, que todos los días le escucho. Y Paquita, pues, si estoy aquí es por usted, por haberme invitado aquí con mi buen amigo Rafa, que aquí lo conocí y así como usted y Rafa, pues son unas grandes personas y yo le agradezco mucho el que por usted y primeramente gracias a Dios, aquí estamos en Radio Universidad.
Mucho gusto, mucho gusto. Y yo desde la primera vez que te escuché cantar, híjole, me acuerdo que fue en la isla.
Así es.
¿Verdad?
Así es.
Entonces, quedé prendada de su voz.
¿Es una cantina?
No. Nosotros no somos borrachos.
No. Eso ya pasó.
Ya pasó.
Ya lo dije aquí en mi experiencia. Sí fui, ahora ya no.
No. Él, Zamorita, como le decía a mi buen amigo, que en gloria esté, Toño Veloz, así le decía, Zamorita.
Así es.
Y yo, Zamorita, y cuando nos juntábamos en la isla, es una casa de campo. Es, porque todavía existe.
Sí, así es.
Entonces, y Zamorita cantó en una de las tantas veces que estuvimos ahí, y a mí me gustó muchísimo. No,
pues muchas gracias.
Y por eso dije, cuando vaya a Radio Universidad, bueno, antes, ¿verdad?, de ir, le voy a decir a Rafa que si puedo invitar a Sam. No, pues luego me dijo que sí.
No, pues muchas gracias, Rafa.
Con estas referencias, ¿quién se va a negar, hombre?
Entonces, y de ahí para el real, como dicen, ¿verdad? Sí, de ahí para el real.
Para el real.
Bienvenido, Zamorita. No, me da mucho gusto verte y saludarte.
Igualmente, ya sabe, Paquita.
Quiero adelantarme en agradecerle a nuestro compañero y amigo que está en cabina anexa en los controles digitales, al compañero y amigo Abraham Milán Valles, que es el que regula los volúmenes y las cosas.
Un abrazote, Abraham.
Gracias. Porque hay veces que se me pasa y digo, ay, ahora no le agradecí en los controles nada y le mando disculpas a veces vía WhatsApp.
Muy bien.
De todas maneras, se tiene una atención.
Sí, claro, claro.
Empezamos con tu trayectoria, Andale. Tus experiencias en el sentido de que estuviste y vuelves a estar luego, yo creo, en, como una lección de vida. Es parte de una lección de vida.
Así es.
Todos tenemos lecciones de vida.
Sí, claro.
Sí. ¿Sí? Para mejorar actitudes, corregir actitudes y demás. Experiencias en centros de rehabilitación.
Sí.
Hay varios centros de rehabilitación.
Bastantes.
Y de diferentes ramas psicológicas, conductuales, sí, sociales, sí, y demás. Entonces, tú estuviste en un centro de rehabilitación
cristiano.
Cristiano, ¿qué se llamó?
Cristo el Buen Pastor.
Cristo el Buen Pastor. Y nos has narrado aquí las experiencias que has tenido con los comportamientos de los internos y tú al mando de todo ello, con el apoyo, desde luego, de autoridades más superiores en ese sentido. Cuéntanos, ¿cómo has superado todo eso?
Afortunadamente, estuve como encargado de ese centro de rehabilitación, Cristo el Buen Pastor, por conducto de mi pastor, precisamente José Domingo Pope. Él me hace la invitación. Yo iba a ese centro únicamente a compartir ejercicio con los internos,
sí,
porque a mí me invitó, en ese tiempo era encargado un sobrino mío, y él me invita y empiezo a ir, y cuando llego la primera semana a mis adentros dije, pues yo no debo de estar aquí, ¿yo qué estoy haciendo? Y con el debido respeto lo digo a como seres humanos, ¿qué estoy haciendo yo con estos locos? Así a mis adentros. Dije, no, yo ya no regreso aquí. Duré como un mes, ya no regresé. Pasa como un año y cachito, tenemos una reunión familiar y llega mi sobrino y me vuelve a decir, oiga tío, pues vaya, mire, nos hace falta el ejercicio y esto y esto. Y vuelvo a ir. Pero haz de cuenta, Rafa, que yo sentí algo que me decía, ve y comparte con estos varones el ejercicio, lo poquito que sabes o lo mucho que sabes. Y empecé a ir y me empezó a gustar bastante. Empecé a conocer a los muchachos y yo los veía, decía yo, bueno, ¿pero por qué están aquí estos chavos? Cuando yo platicaba con ellos, lloraban y decía, bueno, algo traen estos chavalos. Pasa el tiempo, pasa una situación, mi sobrino se va y me habla el pastor y me dice, yo quiero que usted se encargue de este centro. No, me fui para atrás, dije, oye, espéreme, yo de esto no conozco. Y luego estar con estos chavos aquí, no, le dije, no, me dijo, véngase, tenga fe. No, le digo, sí la tengo, pero son muchos chavos. En ese tiempo había como 40 chavalos. Sí. Entonces, ahí había como unos 7 chavos de apoyo. Y él los reunió a ellos y me reunió a mí. Y ya les dijo, a partir de esta fecha, aquí el hermano Juan Manuel se va a encargar del centro. Pues ya empecé. Empecé al pasito, empezaba a platicar con uno, con otro, pero al principio empecé a trabajar con los de apoyo, que era mi brazo fuerte, ellos. Entonces empecé a meter otras reglas ahí, porque estaban acostumbrados a otras cosas, y a 2, 3 no les gustó, porque les dije, a partir de hoy, tú sales cada vez que te da tu gana, tú también y tú también, aquí nos vamos a programar. Si vas a estar de apoyo, tú te vas a quedar aquí 5 o 6 días y te vas a tu casa un día, si gustas, y si no, que Dios te bendiga. Y así le dije de uno por uno. 2 de ellos no aguantaron y dijeron, ¿sabe qué? Pues yo mejor me voy a mi casa. Tú sabes, le dije, pero acuérdate que si te vas de aquí de tu casa, puedes recaer. No. Pues uno de ellos se va, 2 se van, y uno de ellos, como al mes, me habla su mamá, oiga, venga por este muchacho. Lo agarro, voy por él, le dije, ¿qué pasó? ¿Qué te dije? ¿Para qué te vas? No, pues es que, pues ya ve cómo es uno, empieza uno a pensar mal las cosas. Desgraciadamente, el drogadicto genera muchas situaciones negativas, muchas. Piensan que hablan mal de él, piensan que uno los va a golpear, piensan que uno los va a tratar mal. Situaciones que ellos mismos se meten en su cabeza y son afectados precisamente por la droga. Tuve una experiencia ahí muy fuerte en este aspecto de que un muchacho ahí tenía, bueno, tenía 15 años, ese muchacho, y luego, pues yo lo veía un güerillo muy seriecillo y lo iba y platicaba conmigo y lloraba. ¿Por qué llora? No, pues es que ¿por qué me metió mi mamá aquí? Y yo no debo de estar. Y bueno, un día yo creo que ya andaba muy cargado y me dice, oiga, quiero hablar con usted. Le digo, sí, ¿qué pasó? Dice, pues es que de verdad yo no quiero estar aquí. ¿Por qué? No, pues es que mi mamá se droga. Ah, caray, ¿cómo? Sí, y luego se droga mi hermano el mayor, y luego se droga mi hermana. Entonces ellos iban cada 8 días, porque cada 8 días era la visita, de las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Y por mi falta de experiencia, yo tenía poco, un día me dice el muchacho, revísele el bolso a mi mamá. ¿Se lo revisa? Le dije, no. Entonces ahí me entró la intriga. Ah, caray. No, dice, de veras, revísela. Bueno, pues llega el domingo y una mujer joven, joven te digo de unos 40 años, la mamá. Y llega entonces, le digo, pásele, señora. Sí, le dije, oiga, nomás que permítame su bolso. Ah, caray, sí. O déjelo aquí. Uh-huh. No, es que no, le dije. Se lo tengo que revisar. Y se lo reviso y traen esas, como una cuestión esas, ¿cómo le nombran? Una pipa para la cuestión del cristal. Entonces la vi, le dije, yo no los conocía, ¿eh? Dije, oiga, ¿esto qué es? No, es que es un instrumento. Y que le dije, por lo pronto, aquí esta bolsa se queda. La próxima vez que me venga con otro instrumento de estos, usted ya no va a entrar a visitar a su hijo. A partir de hoy, nunca. Si vuelve a traer una situación de estas. Pues ya se metió. Y ya cuando sale, dije, no, pues voy a platicar con ella. Y ya le digo, oiga, no la voy a cuestionar, pero sí quiero hacerle una pregunta. ¿Usted se droga? Sí, no. Contésteme sí o no. ¿Se droga sí o no? Pues sí, a veces con mi pareja. Ah, caray. Dije, oiga, ¿sí sabe que quien debe estar internada es usted y no su hijo? Su hijo tiene 15 años. ¿Usted cree que lo está ayudando por tenerlo internado? La primera es usted, señora. Uh-huh. Dije, yo le ayudo. La apoyo para mandarla a un centro de rehabilitación de mujeres. Inclusive le dije que la bequen, o sea, para que no pague. Y si gusta, ahorita mismo la llevo. No quiso. Inclusive le dije, ¿y qué pasó con sus hijos? El mayor debe estar internado. Ese es el principal también. Ahora, su hija. Bueno, hicieron caso omiso, el chavo siguió, sale, cumplió sus 3 meses, empezaba a ir ahí los domingos a visitarnos. Ya después duró como unos 2 domingos yendo, después ya no regresó. Y ya después supe que el chavo volvió a la drogadicción. Un día me invita Rafa, el chavo, porque le dije, vente, acompáñame, vamos al centro. Estábamos nosotros en la colonia Hidalgo. Le dije, vente, vamos al centro a comprar unas cosas. Y fuimos, y luego me dice, oiga, ¿de qué llegamos con mi mamá? ¿Dónde vives? Pues aquí en Villas. Y con todo respeto lo digo, así me decían los muchachos. Son 7 fraccionamientos Villas. Y lo decían ellos, ¿sabe cómo le dicen ahí en Villas, profe? Le dije, no, Villas del Cristal. Ah, caray, me quedé así, ¿cómo Villas del Cristal? Pues de tanta droga que se vende del cristal. Así decían. Bueno, pues total, vamos me llevo al muchacho y luego llegamos a su casa. Casi a la última, ya en la mera orilla de la casa. Me dio tristeza. Tocó el chavo, no le abrían, pero ya sabía su manía de cómo abrir, y abrió la puerta. Entrando luego a una cama, y entrando estaba su hermana, la mayor, ya tenía un hijo acostado. ¡Ah, qué hubo, le pásele! Ah, me quedé así, dije, a Chihuahua. Y pasando estaba así la sala, la misma cama, y luego tenía una cobija así, de pared a pared, que tapaba donde se quedaba la mamá. Entonces ella le dice, mamá, vengo a visitarte, mamá, a saludarte. Mira, aquí viene conmigo el profe. Y ya sale la mamá, toda peinada. Y... pásele, no, le dije, ¿sabe qué? Aquí los espero afuera. Y ahí me quedé en la puerta, ¿verdad? Sin que la cerraran. Y ya salió el muchacho. Le dije, vámonos, vámonos. ¿Hasta dónde voy a esto? Conclusión. ¿Hasta dónde la drogadicción lleva a las personas? Que en ellas, o sea, en su persona no se cuidan. ¿Sí? Cuando yo pienso de esta manera y que platicaba con los muchachos, cuando se drogan, ellos dicen, no pensamos en nada más que nosotros mismos. Si andamos aseados, si no andamos aseados, si la casa está bien, si la casa no está mal, si tenemos dónde acostarnos o no tenemos que acostarnos, no nos interesa. Desgraciadamente así vi a esa familia y me dio tristeza, fíjese.
Claro.
Al muchacho le dije, oye, cuando salgas, no, dice, pues me voy a venir con mi mamá. Ya posteriormente me platicaron que habían ido unos muchachos ahí mismo a la casa de la mamá y se drogaban. Y una vez creo golpearon a un muchacho ahí. Cosas muy terribles, experiencias, lecciones que a mí la vida me dio. Y que yo estando dentro del centro de rehabilitación, yo aprendí muchas cosas, Rafa. Aprendí de ellos, a pesar de que se drogan. Aprendí de que son chavos faltos de cariño. Cuando yo les daba un abrazo a X o a X, decían, abráceme fuerte, hasta que me salgan lágrimas. Abráceme fuerte, decían ellos. ¿Por qué? Porque mi papá, dice, nunca en mi vida me ha abrazado, ni mi mamá, ni menos mis hermanos. Yo sentía un algo dentro de mí, y soy sincero, yo llegué a llorar junto con ellos.
Claro.
Es terrible, de veras, es terrible. Hay hijos donde lo tienen todo también.
Sí.
Fíjese, todo, Rafa. Sus padres, sus madres, una economía muy bien, muy estable. Y desgraciadamente yo les pregunto, ¿por qué te drogas? Pues tienes todo con tu papá, tienes todo con tu mamá. Si tú quieres, hasta tu papá te regala un carro. Sí, pero ¿por qué te drogas? Porque me gusta. No, es que no te gusta. Tú tienes algún problema, si no en ti mismo, algún problema dentro de tu familia. Y pasa algo, que esos chavos piensan que sus padres no los quieren.
Ay, qué
bueno. Es que no me quiere mi papá. Y yo llegué a platicar, oiga, pasa esta situación con su hijo, dice esto. No, no es cierto. Trato de darle todo lo mejor, pero a veces abusan. ¿Y qué sucede? ¿Qué hago? Dice yo como padre. ¿Sabes qué, mijo? Te voy a meter un centro. Y o dicen, ¿o sabes qué, mijo? A partir de hoy ya no te vuelves a parar en la casa. ¿Por qué? Porque lo tenemos aquí y son puros problemas con la hermana, con la otra hermana, con su mamá y conmigo. Ha habido casos que, desgraciadamente, hijos han golpeado al papá. A mí me tocó ahí en el centro. Inclusive hasta la mamá. Oiga, fíjese que este muchacho se le echó encima al papá. Ah, caray, ¿cómo? Sí. Lo quiso golpear, pero sí le pegó. No, ya los agarraba yo. Oye, ven, ¿qué está pasando contigo? ¿Sí sabes que el pegar a tu padre y a tu madre es una maldición? Aguas, tengan cuidado. Y a la vez me pone estricto, ¿verdad? Y sí les decía, ¿te sientes muy valiente? No, sí. Entonces nosotros teníamos, yo les entrenaba box y teníamos guantes ahí de box. A ver, ven. Así es de que tú te pusiste a los golpes con tu papá. Deportivamente, ponte los guantes con este muchacho. Uh-huh. No. Entonces, ¿por qué te pones al brinco con tu padre? ¿Por qué trataste de golpearlo? ¿Por qué? ¿Porque no te quiso dar para la droga? Por eso. Y pasa esas situaciones, ¿eh? Nomás por eso. No, es que sabe que no me quiere. No, sí te quieren. Lo que pasa es que tú quieres hacer tu santa voluntad. Y así infinidad de casos que yo viví. Y casos donde aquí una vez lo comenté, Rafa, que desde la abuela Paquita se drogaba. Es más, a la fecha. Desde la abuela. Es algo muy terrible, en verdad. Y hoy, en la actualidad, ¿qué estoy haciendo? Gracias a Dios, voy y comparto la palabra de Dios a dos centros. Y trato de que los muchachos sepan de que hay una Biblia y que sepan que Dios existe. Porque hay chavalos que dicen, oiga, ¿y este libro qué es? Es la Biblia. No, pues yo ni la vi, ni la conocía. No, ¿esto cómo es? ¿Qué hago? Y luego la leen. Oiga, pues ¿qué es esto? ¿Qué es Proverbios? ¿Qué es esto? No, tenga, yo no quiero eso. A ese grado. Ay, no. Voy a platicar otra experiencia ahí en el centro, en la Colonia Hidalgo. Otro muchacho también de precisamente de ese fraccionamiento. Muy rebelde. Y al último lo hice muy amigo mío, me tenía mucha confianza. Entonces yo tenía esta situación que cada semana yo les decía, vamos a hacer este viernes, nos la vamos a pasar orando. Empezábamos como de las 9:30, 10 de la noche hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Pero ¿qué hacía yo? Hacía yo que participaran los mismos internos, los usuarios. 4 días o 5 días antes les decía, yo quiero que participes. Lee lo que creas conveniente. Con esta persona que sabe más de esto, dile para que te guíe. Uh-huh. Un versículo, el que quieras. Y así sucesivamente. Entonces yo los pasaba, ¿verdad? A ver, expone lo que tú entendiste de aquí. Ya, cada uno. Pues yo entendí esto. Y había un muchacho que decía, y ya la verdad. ¿Qué pasó? Es que no sé leer. ¡Ah, caray! Yo no sabía, sino cuando pasé me dijo, es que no sé leer, porque pasó otro compañero con él. Y el otro compañero estaba leyendo y fue cuando le dijo, oye, espérame, es que el que va a participar es él. Ya me dice, no, es que no sé leer. ¡Ah, caray! Me fui para atrás. Un chavo ya como de unos 25 años. Bueno, entonces paso al otro muchacho ese que le dijo que era muy rebelde. Y luego le digo, pues pásale. Y pasa así, muy arrogante, muy soberbio el chavo. Y luego le digo, a ver, ¿qué entendiste de lo que leíste? Dijo, nada. Así, ¿cómo nada? No, yo lo que voy a hacer es que cuando salga voy a quemar a mi mamá y a mi hermana. ¿Por qué me trajeron aquí? Así. Y eso es todo. Ah, le dice, yo, está bien, ya se iba. Ya el otro día platicaba con él y dije, el otro viernes lo voy a pasar otra vez. Y ahí voy, pásale. Y pasaba otra vez. ¿Qué? Ahora sí. ¿Qué sentiste o qué viste? No, ya le dije, saliendo voy a quemar a mi mamá y a mi hermana. Ah, la canción. No, le dije, pues está bien. ¿Y por qué? Es que me traen aquí, yo ya tenía apenas de 20 días que había salido de un centro y luego me vuelven a traer aquí. Pues te drogaste. Sí, pero no era mucho. No, le dije, está bien. Bueno, así pasó. Pues para no hacerse la tan larga como a la quinta vez, porque la mamá no iba a visitarlo, ¿eh? A la quinta vez, le digo, pásale. Y luego ya pasa. Y luego le digo, a ver, ahora sí, ¿qué entendiste? Y ya, ¿verdad? No, pues yo entendí que Dios nos quiere. Es todo. Ah, le dije, qué bueno. Y luego le pido de favor que le hable a mi mamá para que venga a visitarme el domingo y mi hermana. Es que las quiero. Ay, dije, gloria a Dios. Qué bueno, le dije, está bien. Y hice ya, le hablé con la mamá y la mamá le tenía miedo y me decía, ¿de veras quiere que lo vea? ¿Quiere que vaya el domingo? Le dije, sí, señora, no tenga miedo. Le dije, aparte vamos a estar ahí nosotros. Pero de veras, sí, le digo, de veras. Y sí fue. No, sí lo recibió bien. No, cosas terribles, de veras, en verdad. Pero es bonito, fíjese, es bonito convivir con esos muchachos porque empieza uno a entenderlos y empieza uno a comprenderlos y a la vez, yo digo, tengo mis hijos y yo le doy gracias a Dios, pues que no llegaron hasta cierto grado de droga o alcohol, a pesar de que su padre fue alcohólico, ¿sí? Y todavía alcohólico, pero no activo, ¿sí? Pero su padre fue alcohólico, o sea, por 19 años, su servidor. Y la verdad, yo dañé a mis hijos, a los más grandes, que fue a Juan y a mi hija Erika, una vez. Y eso al principio me daba una cosa terrible cuando dejé de beber y un día platicando ya con mi hija, ya estaba más grandecita, me dice, oiga, papá, estábamos platicando y luego me dice, oiga, papá, fíjese, cuando usted tomaba, escuchaba la Cruz Roja y me daba miedo y me metía abajo de la cama. Se me figuraba que lo habían atropellado, se lo había llevado la policía y sentía miedo que a lo mejor iban a venir a tocarnos y darnos la desgracia, papá. Híjole. Sentí feo y lo más terrible, más feo. Y sí, también me metí abajo de la cama cuando usted llegaba tomado. No, Paquita, tú, Rafa. Ay, no. Fue un golpe terrible cuando me dijo eso mi hija. ¿Cómo no? No, le dije, mija, no me hubiera dicho esto. No, papá, es una plática. No, mija. No sé cómo explicar lo que sentí aquí dentro de mi corazón. Fue algo muy terrible, que el que me haya, después de tiempo, me haya comentado mi hija eso, ¿Pero qué te hacía, hija? No, hijo, yo tenía miedo. ¿Y le tenía miedo cuando usted tomaba? No, es terrible, Paquita. ¿Y tú, Rafa? Yo desde aquí les digo a la gente que nos está escuchando, a los padres de familia, a las madres de familia, a los jóvenes que ahorita están en rehabilitación, que se amen, que se cuiden. Dios nos mandó esta vida para ser felices.
Exacto.
No para sufrir. A veces sufrimos por todo y por nada. Y qué terrible es eso. A veces hasta porque pasa la mosca ya me enojé. Oh, es algo muy, muy desgastante en un ser humano. Y más, yo les digo a los chavos, ¿sí saben lo que sufre su madre? ¿Sí saben que estando ustedes aquí en el centro es cuando descansan? ¿Que no sufren cuando andan en la calle drogándose? ¿Que no sufren y piensan si llegan o no llegan cuando salen de la casa? ¿O que se dilatan un día o dos días en no ir a su casa por andar ustedes de vagos, dizque con sus amigos? Y les digo, amigos en la vida no hay. Dice mi padre, ¿verdad?, que en paz descanse. Dice, mira, mijo, los únicos amigos en la vida es tu madre y tu padre. Dijo, y no le busques. Ellos dan la vida por ti. Dice, a veces, desgraciadamente, tus hermanos de sangre te dan la espalda. Así me decía mi papá. Y eso se me grabó en la mente y dije, no, pues sí, tienes razón. Pero es algo de veras muy desgastante, terrible, con todos esos jóvenes que se drogan. Es feo, más cuando uno va por ellos, que se ponen muy agresivos cuando iba por ellos. Agresivos, terrible. ¿Por qué? Porque ya no querían sus padres tenerlos en su hogar. Y hay jóvenes que sí quieren cambiar y que sí han cambiado, gracias a Dios, que van voluntarios. No, yo quiero ya, quiero rehabilitarme, dice, porque la verdad sufro drogándome. Jóvenes que los dejó la mujer, los dejaron sus hijos, ya no hayan cómo recuperarlas por el trato que les dan también. No las mantienen, desgraciadamente las golpean, no hacen caso de sus hijos. Pues que la droga te hace ser otra persona. Aquí traía yo siete drogas de las más terroríficas del mundo, Rafa. Te voy a decir algunas de las más. Bueno, la cocaína ya está conocida, pero yo no conocía esta que se llama la burundanga. La burundanga, sí se llama.
Es algún nombre que le dan en Sudamérica.
Así es, sí, la burundanga es una sustancia que dicen que por lo general se usa con fines delictivos. O sea, es terrible. Y esta sustancia es creadora de zombies. Cuando andan drogados, ya. Es como un vil zombie y te provoca que puedes, fíjate, esa burundanga te provoca que fácilmente si traes dinero y dices préstalo, te lo da sin poner un pero. Y pueden ser violados según esto, convencionalmente, las personas cuando consumen esa droga.
Esa es una de muchas.
No, hay una muy terrible.
Falta que la crocodil.
Sí, no, hay una muy terrible que se llama ¿cómo se llama? sales de baño. Oh, esta sí está terriblemente mal. Las señales de baño, aquí nos dice que esto donde empezó a consumirse fue en Rusia. Y aquí hablan sobre unas experiencias de un muchacho allá en Miami. Se dice que este muchacho tenía 31 años y estaba bien drogado con estas mentadas señales de baño. Va y agarra a ese sujeto y le arranca un brazo a mordidas.
¡Ay, qué barbaridad!
Y se le quita la piel, el 80% lo desfiguró. Fíjate, con esa droga. Y era la primera vez que la consumía. Y la novia dice que nunca en su vida se había drogado. La única vez.
La dosis fue excesiva.
Fue muy fuerte. ¿Y qué pasó? Dice, lo tuvieron que calmar. Desgraciadamente, pues lo balearon los policías porque no podían. Porque dicen que agarra una fuerza.
Sí.
No, tremenda, que no puede una persona ni dos con ellos.
No sienten los guamazos, como se dice vulgarmente. Trancazos, cachetadas, no.
No.
No la sienten. Es como acariciar a un gato.
Ándale. Oh, es algo terrible.
Oye, pues buenas experiencias, ¿no?
Sí.
Ya se nos está pasando el tiempo de hablar de estos temas. Pero concluyendo, todos somos maestros y alumnos a la misma vez.
Así
al mismo
es.
Tiempo. Tú aprendiste mucho de todos ellos.
Bastante.
En actitudes, comportamientos y demás. Y ellos aprendieron de ti.
No.
Al que le cayó el 20.
Exacto.
Bien.
Yo estoy agradecido por la cuestión de que ahorita hay 2-3 personas que me he comunicado y se han comunicado que andan bien.
Qué bueno.
Ya tienen más de un año.
Aquí trajiste varias personas o dos. Sí.
Bien.
Sí.
Gracias a Dios.
Enderezaron la ruta del camino, corrigieron, entendieron, les cayó el 20, como dicen por ahí. Vamos a un pequeño corte y enseguida regresamos ahora con el área artística que tú también la dominas. ¿Sí? Y Paquita te va a hacer segunda voz.
Bueno.
Hoy en la Marina somos más fuertes. Por nuestra historia de 200 años al servicio de la nación. Por nuestra presencia en el mar, en el aire y en la tierra. Por nuestros hombres y mujeres que se entregan cuerpo y alma. Por nuestra lealtad a México que nos sostiene y el amor del pueblo que nos fortalece. En la Marina servimos con orgullo y reafirmamos cada día nuestro compromiso con nuestro gran país. Honor, deber, lealtad y patriotismo. Secretaría de Marina, Gobierno de México. La grandeza de la Marina está en sus valores, en el honor que guía nuestro actuar, en el deber de cumplir con nuestra responsabilidad, en la lealtad a nuestra gran nación y en el patriotismo, el amor y la entrega total a México. Estos son los valores que rigen a las mujeres y hombres de la Secretaría de Marina, Armada de México, en el mar, en el aire, en la tierra y en el corazón del pueblo. Secretaría de Marina, Gobierno de México.
Este planeta está lleno de sorpresas, buenas y malas.
Así es, papá.
Y la tendencia, aparentemente en algunos países, es a las cosas malas, a la negatividad, a la retroagresividad y todo eso, que no conduce a una superación personal y mucho menos espiritual.
Así es.
No van a entender nunca.
No.
Entonces, pues hay que dejar que la vida siga, porque si a eso vinieron a esta vida, así terminarán.
Sí.
Pues vamos a alegrarnos un poco. ¿Qué nos traes de música? A ver.
Traemos una bonita melodía ahorita que vamos a tratar de interpretar bien. Una canción muy bonita que les va a gustar. A lo mejor ya la han escuchado, pero muy poco se ha escuchado esta canción, que se llama Disimula. El autor es Rafael Pérez Botija. Muy bonita melodía.
Muy buen compositor.
Disimula que la gente nos mira, un pequeño descuido y todo se acabó. Disimula fingiendo que te aburres y piensa en mis caricias, nuestras tardes de amor. Disimula, como si no pasara nada. Bésame en tu mente, pero amor, no te arriesgues nada, disimula. Cuida de no hacer una locura. Déjate llevar y ten valor, amor mío, por favor, disimula. No busques mis ojos, que una simple mirada nos puede traicionar. Disimula, no te acerques siquiera, permanece a mi lado y actúa natural. Disimula, haz como si no pasara nada. Bésame en tu mente, pero amor, no te arriesgues nada. Disimula, cuida de no hacer una locura. Déjate llevar y ten valor, amor mío, por favor, disimula. Haz como si no pasara nada. Bésame en tu mente, pero amor, no te arriesgues nada. Disimula, cuida de no hacer una locura. Déjate llevar y ten valor, amor mío, por favor, disimula. Haz como si no pasara nada. Bésame en tu mente, pero amor, no te arriesgues nada. Disimula, cuida de no hacer una locura.
Bravo. Una bonita melodía.
Disimula.
Disimula. Es lo que debemos de hacer a veces.
De Pérez Botija.
De Pérez Botija.
Rafael. Bien.
Rafael. Sí, mi tocayo. Ahí tengo muchos tocayos yo.
Sí, ¿verdad?
Rafael, el de España. Rafael.
Rafael, exacto.
El de España. Últimamente no me he escrito ni nada, pero a ver qué.
Quisiera enviar un saludo, Rafa.
Ajá, adelante.
A la maestra, a la Chiquis Cavada. Ya ve que fue una. Fue nuestra gran representante a nivel nacional.
Sí.
Y a nivel estado. Sí. Una gran deportista, ¿eh? Yo mis respetos para esa señora. Y le mando un gran saludo a ella y a la buena amiga también, Miruslava, y a varios compañeros que a veces nos juntamos ahí en ese balneario. ¿Lo puedo decir? Balneario Ledén. Ahí nos juntamos. Me gusta mucho el vapor. Y me la paso muy a gusto. Yo voy cada 8 días. Ahí me relajo un chorro.
Qué bien.
Gracias a Dios.
Claro que sí, porque eso disminuye la tensión emocional de la semana.
Así es. Y también mandarle un saludote a mi buen amigo Mariano, que espero nos esté escuchando, al licenciado Víctor Medina también, a su hijo, que yo le digo el Mosco, espero me esté escuchando también, a su mamá, desde aquí a mis hermanas, Rafa, que una hermana mía estuvo internada, a Magdalena. Dios te bendiga, hermana, y tu fe y las oraciones. No es cuestión de que sea muy religioso, pero yo creo en el Creador de nuestras vidas. Y yo creo mucho en la oración y la levantó a mi hermana. Le iban a hacer hemodiálisis y le dije yo, confía en Dios. Claro, entró la medicina, pero yo le dije, confía en el Señor. Y mira, bendito Dios.
Que tenga fortaleza.
Así es.
En el gran arquitecto del universo.
Claro, así es. Desde aquí te mando un saludo a tu hermanita.
Así
Paquita
es.
¿No quiere enviar saludos?
Claro que sí. Saludos a Magda, hermana de Zamorita.
Muchas gracias.
Hace ya tiempito que no la veo, pero ella sabe que la estimo muchísimo.
Oh, muchas gracias. Gracias. Gracias.
¿Familiares fuera de aquí, de Durango?
Perdón.
Fuera de Durango. Pues a mis familiares que están en Rodeo, en Monterrey, mi nieta estudiando en Monterrey.
Qué bueno.
A mis hijos que están aquí, espero que me estén escuchando, si no ya saben. saben.
La zarabanda que les espera.
Sí,
te voy a dar una zarabanda.
Una zarabanda, ¿verdad?
Sí. Una cintarada, dicen los gringos.
Y quiero mandar saludos a mi hijo allá en Estados Unidos, en Kansas.
Kansas,
sí. Carlos, mi hijo.
¿Y cómo le ha ido con la deportación que traen allá?
Pues hasta ahorita mi hijo, gracias a Dios, está bien porque pues él es ciudadano americano. Ah. Pero de todos modos dice, no se crea papá, no cree que está fácil.
Sí, sí.
Pero vino él hace 3 meses y se fue y gracias a Dios está bien. Y a mi nietecita, ¿verdad? Y a su señora esposa. Y a mi hijo, el otro que vive en la ciudad de Torreón, Coahuila. También a su esposa y a mis nietos. Y a mis nietos de aquí porque siempre me dicen, mándeme saludos.
Papá, sí. Mándenme al saludo.
A mi nietecito Edwin, a Milán, a Italia, a mi Nico, a Gael y a todos mis hijos, ¿verdad? Que los amo, a Joel, a mi hijo Carlos, a Juan, a mi hija Alejandrita que está embarazada, Dios te bendiga mi reina, a mi hija Erika, cómo no, a mi hijo Ramón y a todos los amo, a mi esposa.
El amor es lo que construye las sociedades.
Así es.
Dice bien. Una melodía, perdón.
Sí.
El amor es una cosa esplendorosa.
Así es.
¿No la traes de casualidad?
No, pero traigo esa que se llama A Ratos.
A Ratos.
Adelante.
Una presión, una bonita melodía, ¿eh?
Muy bien.
A ratos me ofreces amor, a ratos te gustan las aventuras como a todos los novatos. A ratos me ofreces amor, a ratos, pues no quieres ataduras, ni cadenas, ni contratos. Y me dices que el amor de tiempo entero siempre deja cicatrices, y si olvidan los te quiero. Y me juras que besar a todas horas no te sabe a travesura, si es que a diario te enamoras. Tú respetas el amor que ayer te di, hoy mi agenda está completa y no hay ratos para ti.
Gran compositora.
Poco escuchada esa melodía, ¿eh?
Sí.
Yo no la conocía.
No, ni yo.
No, nunca la había escuchado.
Aquí hay otra melodía muy bonita.
Adelante, porque
Franqueza. El tiempo
está
El tiempo no se detiene.
No. Está preciosa. Es que está un poco más dificilonas, pero. Perdona mi franqueza, que tal vez juzgues descaro. Yo sé que voy a herirte con decirte lo que siento. Espero que comprendas que es mejor que hablemos claro. Debemos separarnos porque amor, ya no te tengo. Tú siempre me pediste la verdad, fuera cual fuera. Hoy debes de admitir la realidad, aunque te duela. Tú puedes encontrar lejos de mí quien te comprenda. Sé que no te puedo hacer feliz, aunque pretenda. No quiero darte más desilusiones, es preferible así, el tiempo lo dirá. Te ruego nuevamente me perdones y no quieras hacer aclaraciones, porque tú puedes encontrar lejos de mí quien te comprenda. Yo sé que no te puedo hacer feliz, aunque pretenda. Todos seremos felices cuando en verdad amamos. Y el amor debe ser genuino, sincero, honesto y limpio. No quiero darte más explicaciones, es preferible así, el tiempo lo dirá. Te ruego nuevamente me perdones y no quieras hacer aclaraciones, porque tú puedes encontrar lejos de mí quien te comprenda. Yo sé que no te puedo hacer feliz, aunque pretenda. Esta melodía Te Canto Solo a Ti es una preciosa melodía. Bueno, es preciosa. Me la pidió la señora, una señora muy buena onda, la señora Navarro, que le mando un saludo desde aquí. Te Canto Solo a Ti.
Adelante.
Y a usted también, Paquita. Y a mi buen amigo Rafa también. El autor es Guillermo Ruiz.
Después de cada noche que lloraba y sufría suspirando no volverme a enamorar, Pensé que jamás encontraría alguien que me inspirara y me hiciera mi cantar. Y siendo una mañana de verano, te encontré en mi camino y me puse a platicar. Entonces comprendí que tú serías la persona que algún día yo había de enamorar. Ahora que estás en mi pensamiento, que contigo solo pienso en tenerte junto a mí. Quisiera que comprendas, vida mía, lo que siento aquí en mi pecho, que te canto solo a ti. Si tú me comprendieras y quisieras y sintieras un poquito de lo que siento por ti, entonces te aseguro que serías la persona más dichosa que jamás yo conocí. Y ahora que estás en mi pensamiento, que contigo solo pienso en tenerte junto a mí. Quisiera que comprendas, vida mía, lo que siento aquí en mi pecho, que te canto solo a ti. Si tú me comprendieras y quisieras y sintieras un poquito de lo que siento por ti, entonces te aseguro que serías la persona más dichosa que jamás yo conocí.
Había escuchado,
¿sabes? No, no. Está preciosa.
Muy bonita.
¿Quién es el autor?
Guillermo Ruiz.
Guillermo Ruiz.
Si podemos, otra, Rafa, se llama. Si podemos, si
sí.
No, se llama Rosa de Fuego. Y esta se la quiero dedicar a mis compañeros de ahí del barrio de Felipe Pescador, al Chino Maturino, buen amigo, casi mi hermano. A mi prima que me está escuchando, a Lupe, Guadalupe Zamora, y a todos mis amigos que se me olvidan a veces los por estar aquí así rapidote. O sea, todos ellos saben que los
así
estimo.
Así pasa cuando sucede, no te preocupes.
Y a mis compañeros que voy a la alberca, a la Olímpica a nadar, pues a todos ellos también. Rosa de Fuego.
Adelante.
Preciosísima también.
Así será, a tu manera, con el viento de levante, con el alma por delante, sin decirnos ni siquiera adiós. Así será, sin importante, ni las velas apagadas, ni el amor de madrugada. ¡Qué manera de acabar! ¡Qué gran actriz! Yo te tengo que arrancar de raíz y lanzarte al viento luego, porque no quiero pensar si me vuelves a quemar, Rosa de Fuego. Yo te tengo que arrancar de raíz y lanzarte al viento luego, porque no quiero pensar si me vuelves a quemar, rosa de fuego. Déjame cortarte de mi alma, déjame volar y ser feliz. Así será a tu manera, como el hilo y la tijera, como el fuego y la madera, sin mirarnos tan siquiera. Adiós, así será, sin importarte ni las velas apagadas, ni el amor de madrugadas. ¡Qué manera de acabar! ¡Qué gran actriz! Yo te tengo que arrancar de raíz y lanzarte al viento luego, porque no quiero pensar si me vuelves a quemar, rosa de fuego. Déjame arrancarte de mi alma, déjame volar y ser feliz. Yo te tengo que arrancar de raíz y lanzarte al viento luego, porque no quiero pensar si me vuelves a quemar, rosa de fuego. Yo te tengo que arrancar.
Muy bien. La canta José José.
También.
Sí, ¿verdad?
Pues él es el José José de aquí de Durango. Por la voz, el ritmo, la tonalidad, la exactitud, la expresión, todo. Pues hemos llegado a un final. No creo que hayas batallado mucho con eso, ¿verdad?
No.
Porque tienes la guía musical, tienes el ritmo. Así, así pasa.
Así suele suceder, fue un detalle.
Sí, y ¿usted no canta?
Sí, ¿cómo no?
A ver, deje ver si ponemos la cucaracha.
La cucaracha twist, la cucaracha twist.
No, pues hemos llegado al final de este interesante programa con las experiencias interesantes que tuvo aquí el maestro, el teacher, ¿sí? Samuelita le decimos.
Sí.
De cariño, de afecto, porque has adquirido una experiencia que de experiencia en experiencia se le llama expertez. Y nadie te va a venir a contar las muelas.
Así es.
Pues gracias, Paquita, por estar aquí.
Al contrario.
Gracias.
No, muchas gracias. Un gran honor,
Samuelita,
convivir con ustedes, compartir.
No. Así es. No, igualmente.
Y gracias a nuestro amigo y compañero Abraham Milán Valles, que está en cabina anexa.
Gracias, Iván.
Y
Abraham.
Abraham. Estaba pensando en Iván.
No, ya, él está en otro turno. Exacto, ahorita. Sí. Bien, y a ustedes, estimado Redescucha, pues gracias por sintonizar esta asociación cultural y nos sintonizaremos en este tipo de programas el próximo martes. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Agradeciendo su compañía, le hacemos la invitación a sintonizar una nueva emisión de El Día de Hoy. Esta fue una realización de Radio Universidad Juárez del Estado de Durango.
La radio también es información. En Radio Universidad.